RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. En este sábado santo lluvioso y con frío en buena parte de España, como ha sido toda la Semana Santa, ha habido un gran protagonista taurino, el diestro murciano Paco Ureña, que ha reinaugurado por todo lo alto la Plaza de Toros de Sutuyena, en Lorca, su tierra. Tras su impactante actuación en Fallas, Ureña ha cortado 5 orejas y 1 rabo en su corrida en solitario. También han triunfado Sebastián Castella y Daniel Luque en el inicio de la Feria de Pascua de Arles. Las intensas lluvias de hoy han provocado suspensiones de festejos, como la corrida picasiana de Málaga, que iba a reunir a Cayetano Rivera Ordóñez, Emilio de Justo y Pablo Aguado con toros de El Bellosino. El empresario de lances de futuro, José María Garzón, ha confirmado que esta corrida se integrará en la Feria de Málaga de agosto. También se han suspendido el festejo mixto de Cabra, la corrida de Añover de Tajo, la novillada de Villaluenga del Rosario y la Copa Chenel, que iba a visitar Villarejo de Salvanés y cuya corrida se ha trasladado al próximo viernes 5 de abril. Vamos a ver si se puede celebrar con normalidad mañana, el domingo de Resurrección, en Sevilla y en Madrid. Además, esta semana se ha confirmado que Carlos Zúñiga Hijo seguirá siendo empresario de Gijón y que Lances de Futuro se encargará del regreso de los toros a Cáceres, cuya plaza ya gestionó en 2014 y 2015. Para acabar nuestra portada, os anunciamos que esta noche vamos a hablar mucho de periodismo y comunicación taurina. Venga, entramos en materia. Hoy se ha reinaugurado la Plaza de Toros de Lorca, seriamente dañada tras el terremoto de 2011 que asoló la ciudad murciana. En la reapertura, un torero de la tierra, Paco Ureña, en corrida en solitario frente a 6 toros de 6 ganaderías distintas. Juan Pedro Domecq, el torero, Domingo Hernández, Victorino Martín, hermanos García Jiménez y Fuente Imbro llenaron la plaza con el siguiente resultado: silencio, oreja, 2 orejas y rabo, ovación tras aviso, silencio y 2 orejas. Mariano Molina, corresponsal de Clarín en Murcia, buenas noches.
Hola Rafa, muy buenas noches. Hoy ha sido un día importantísimo en la Ciudad del Sol. Teníamos muchísimas ganas que esto se pudiera ver y salir a la luz pública, porque como tú bien has dicho, en el 2010 la Plaza de Toros quedó dañada de manera espantosa. Aquel año se lidió por último en una corrida de Victorino Martín. Hoy precisamente se ha lidiado en esta plaza otro gran toro de ese gran ganadero. Una pena que lo pinchara Paco Ureña, porque ahí también hubiera tenido un rabo con toda seguridad. La tarde ha sido emocionante, Rafa, muy emocionante. Las entradas se agotaron a los dos días de ponerse a la venta. Hoy había una expectación que era inigualable, de verdad. Y Paco Ureña, con un vestido de caña y oro, pues ha estado acompañado pues con todas sus cuadrillas. Hemos de decir que hoy Paco pues le ha dado vida a la Ciudad del Sol y estamos todos muy orgullosos y contentos de que en esta ciudad, en la pedanía más grande de España, que es la de Lorca, se puedan ver toros de aquí en adelante. La Plaza Multiosos, de verdad, una tacita de plata. Hemos tenido la suerte también de que asistiera a la corrida el presidente de la comunidad, Fernando López Mira. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha sido el presidente del palco. Ha estado acertado, no ha regalado nada. Y también hemos de resaltar que 2 toreros de la tierra se desmontaron, el Charra y Antonio Cama. la salida a hombros apoteósica tras haber dado una clamorosa vuelta al ruedo Paco Ureña con su niña en brazos.
Muchas gracias, Mariano.
Nada, un abrazo muy fuerte y mucha suerte para todos.
Ha comenzado la Feria de Pascua en las Arenas de Arles con doble sesión. Por la mañana, novillada. Cuatro utreros de Turqué, La Golosina, Tardier y Bloón, para Niño Julián, Ovación y Silencio, y Samuel Navalón, Vuelta al Ruedo y Oreja. Y por la tarde, con tres cuartos de entrada, Toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Oreja y Dos Orejas, Daniel Luque, Silencio y Dos Orejas, y Juan Ortega, Silencio en su lote. Añés Peroné, corresponsal de Clarín en Francia, buenas noches. Estamos escuchando palmas del público dedicadas a Castella, así que os lo habéis pasado bien, ¿no?
Pues hombre, sí, claro, pues empezamos lo que es para nosotros la primera corrida de nuestra temporada francesa. Y entonces pues resultó los dos toreros por la puerta grande. La verdad que... Pero hay que decir también que la corrida de Zalduendo tampoco no fue a la altura de la expectación, ¿no? Porque resultaron justos de fuerza y de juego, a pesar del cuarto y del quinto, que resultaron noblote. Pero Castella, en jefe de lidia, de sangre de toro y oro, empezó la faena del primer toro, un toro que se dejó en una docena de derechazos de rodilla. Y luego lo toreó más largo, hasta unas cerrillas intimistas al hilo del pitón. Ya sonaron los dos avisos cuando mató. Ya, larga la faena. Con el cuarto, Sebastián Castella despertó el público con sus lances de apertura. Arrancó el toro cuando todavía estaba haciendo el brindis en los medios. Y así lo recibió por naturales, con la montera todavía en la mano derecha, para finalizar su brindis al público. Así con distancia, luego realizó tres cambiadas en los medios perfecta, aunque molestaba mucho el aire. Y guajó una faena larga, rematada con cerillas lentas de la zurda. Luque no pudo hacer nada con su primer toro, un toro sin clase, sin transmisión, pero con el quinto se sintió más a gusto con doblones, con lentitudes al natural, la muleta al suelo, hasta las luquesinas tirando la espada de ayuda y culminando con doblones finales. Espada caída, pero dos orejas. Cuando a Juan Ortega dejó pinceladas a veces, con el sexto no ha tenido que esperar los avisos para abreviar de una estocada en la ley. Pero cruzamos los dedos para que el día de mañana, este domingo de resurrección, está sin agua, ¿eh? Para vosotros también, lo deseo.
Pues ojalá. Sebastián Castella se ha mostrado muy contento en los micrófonos de Clarín.
Una tarde bonita, aquí en mi tierra, hasta el primer toro ha sido un toro muy bueno, que disfruta mucho. Ha condicionado muchísimo el viento hoy, pero aún así he disfrutado mucho, ¿no? Tanto con el capote como con la muleta he podido torear para mí. Al final, cuando uno torea para uno mismo, yo creo que transmite a todos. Y eso es lo importante y es lo que yo estoy buscando ahora mismo.
Hasta mañana, Añés.
¡Hasta mañana!
El último día de Fallas, el día de San José, un torero que volvía a Valencia salió por la puerta grande. David Fandil Alfandi, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
David, a hombros en Valencia y además tras tu lesión lumbar. Mejor no pudo salir la tarde, ¿no?
Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Porque, bueno, sobre todo moralmente creo que fue una tarde muy importante para mí después de unos meses complicados. Y, bueno, después de 3-4 años sin volver a Fallas, pues la verdad que bueno, no podía volver de mejor manera. Y sobre todo, como he dicho anteriormente, sobre todo súper contento porque desde que llegué a la plaza, el cariño, ¿no?, de Valencia, que ha sido una plaza muy especial para mí siempre.
¿Te has recuperado perfectamente de esa lesión lumbar? Porque recordemos que a primeros de noviembre de 2023 te operaron en el Hospital San Juan de Dios de León.
Sí, bueno, todavía me falta un poquito, ¿no? La verdad es que la operación fue bastante más gorda, me tuvieron que fijar dos vértebras ponerme dos placas, cuatro tornillos y bueno, la recuperación está siendo un poco más lenta. El volumen y la fuerza pues es cuestión de tiempo, como ya me dijeron, ¿no? Y la verdad es que empezamos la rehabilitación, pues llevamos casi 3 meses todavía, que no es mucho tiempo para lo que era y bueno, creo que le hemos dado un acelerón importante, pero lógicamente todavía queda un poquito que recuperar, ¿no?
Entraste en la buena corrida de Montalvo en Valencia y saliste por la puerta grande. El pasado domingo, en nuestra tertulia, Federico Arnás destacaba la muy buena lidia que le diste al cuarto, lo que potenció las condiciones del toro. ¿Fue esa una de las claves?
Bueno, hubo dos toros muy diferentes. Te hablo de mi lote, ¿no? El primer toro, un toro que tuvo transmisión, pero que de mitad del embroque hacia adelante, pues siempre punteaba los trastos, ¿no? Y con la morfología que tenía de pitones, fuera un poco incómodo. Y el cuarto toro, la verdad es que fue un toro que tuvo muy buen fondo, pero ya apuntó manera de que él quería rajarse, ¿no? Entonces creo que la gran virtud estuvo en mantener siempre el equilibrio para que él no se sintiera atacado, que durara lo suficiente para construir una faena larga, y en el momento que ya al final empecé a apretarle, pues lógicamente al final se rajó, ¿no? Entonces, bueno, creo que tuvo muy buena condición, tuvo cosas muy buenas, pero siempre hubo que hacerlo a su favor, ¿no?
El triunfo de Valencia ha sido un golpe moral después de la difícil temporada pasada por la lesión en la espalda.
Sí, mucho, ¿no? Mucho, como ya te he comentado, sobre todo porque en 2023 ya tuve un problema. Me cortó la temporada y justo cuando empecé a coger ritmo a final de año, ¿no? Que era cuando ya me estaba empezando a encontrar bien, un año en el que fui luchando contra todo por la recuperación, por estar a punto, porque no se notara, fue un año complicado, digamos, moralmente. Y bueno, a final de temporada tuve un golpe fuerte con un caballo y lo cual hizo que todo se empezara a empeorar y fue por lo que tuve que pasar por el quirófano. Entonces, la verdad es que empezar otra vez el año, ¿no? Con todo lo que pasé el año pasado, ahora ya que llevo la recuperación pues bastante mejor, ¿no? Aunque yo soy consciente de que me falta todavía encontrarme yo al 100%, bueno, ir a estas ferias tan importantes sabiendo que uno no está al 100% y que salgan las cosas pues bien, lógicamente moralmente y sobre todo por el trabajo que llevo ahí en silencio, como yo digo, ¿no? Que no lo ve nadie, nada más que mi alrededor, lo que estoy pasando, pues bueno, la verdad es que moralmente es muy, muy importante para que dé ganas, para que recuperemos lo que falta, pues con más velocidad y más alegría, ¿no?
David, en el año 2000 tomaste la alternativa, por tanto esta es tu 25ª temporada. ¿Va a haber algo especial, por ejemplo, en la Feria de Granada por esa efeméride, o vas a esperar a 2025?
Bueno, yo las cuento. La cuento como la del 25 será el año que viene, ¿no? Este año, pues bueno, media temporada cuenta como que sí, como que no, eso ha sido siempre la gran cuestión, pero bueno, para mí esta es mi 14ª temporada. Lógicamente siempre se han querido hacer cosas, de hecho, el año pasado en Sevilla ya sabéis que por la lesión no pude estar y este año, pues también gracias a la empresa que nos atendió en la idea de repetir la idea inicial, pues para acabar ese ciclo y importante y especial, ¿no? Seguro que a lo mejor durante el año puede haber más cosas, pero bueno, todavía estamos en la 24, hasta la 25 ya veremos, ¿no?
Acabas de mencionar Sevilla, el año pasado no pudiste enfrentarte a los Miuras allí, pero este año vuelves a estar en ese cartel. Un reto cuando uno ya luce galones de veterano. ¿Vas a preparar esa tarde en la Maestranza de manera especial?
Bueno, estaba preparada muy especialmente el año pasado, ¿no? Porque era una corrida que me hacía mucha ilusión. El año pasado en concreto, pues también se recuperaba el lunes de resaca, era un cartel también bonito, ¿no? Y bueno, creo que fue una tarde que la hicimos con toda la intención y por circunstancias de la lesión, pues no pude estar. Este año, como te he comentado, pues bueno, creo que era la mejor manera de cerrar un capítulo que habíamos abierto que me ilusiona porque creo que bueno, de vez en cuando hay que hacer cosas diferentes y en plazas como Sevilla pues creo que tiene su importancia y bueno, matar una corrida de Sevilla en Sevilla, la de Miura, pues bueno, creo que siempre motiva, ¿no? Y lógicamente pues bueno, mentalmente uno se prepara diferente porque quizás sea algo atópico, ¿no? En tus temporadas son corridas muy especiales, un encaje muy concreto y bueno, por lo menos con la misma ilusión, la misma ganas que siempre, pero intentando prepararlo para que salga lo mejor posible, ¿no?
David Fandil Alfandi, muchas felicidades por este gran inicio de temporada. Muchas gracias por haber atendido la radio pública y un abrazo muy fuerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros y ojalá que hablemos mucho durante el año.
Hemos escuchado un fragmento de la entrevista a Alfandi, la conversación ha sido más larga y hemos hablado de más cosas. La podéis encontrar completa esta madrugada en la pestaña Clips de la web de Clarín en RTVE Audio. En los tiempos que corren, hablar de periodismo taurino especializado está complicado. Pero si además un medio escrito o un programa de radio o televisión se ha mantenido durante décadas y ha sobrevivido a crisis de importante calado, casi lo podemos calificar como una hazaña. A ver, Carmen Toro, buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Buenas noches, Rafa. Pues efectivamente, los medios especializados en periodismo taurino se podrían calificar de supervivientes en un mundo que es una vorágine de inmediatez y de información fácil de digerir. Hay uno que está al pie del cañón desde hace 30 años y además el próximo martes va a llegar a los 200 números. Estamos hablando de la revista digital Avance Taurino, antes también en papel, y el director del medio, que es el corresponsal de Clarín en la Comunidad Valenciana, nuestro compañero Paco Delgado, nos cuenta cómo ha sido esta trayectoria y cómo ha logrado sobrevivir. Buenas noches, Paco, y enhorabuena por estos 30 años de información taurina.
Muchas gracias. Pues ha sido gracias, pues sobre todo, al esfuerzo, a la dedicación, a las ganas, al que disfruto mucho. Bueno, disfruto yo y todos los colaboradores que tenemos disfrutamos mucho haciéndola. Y gracias también, naturalmente, bueno, pues a los patrocinadores, anunciantes y fundamentalmente, pues al público que nos ha dado una gran acogida desde que empezamos en el año 93 hasta ahora. Pues siempre hemos tenido el favor del aficionado y del público en general, y eso pues nos ha permitido seguir adelante, nos ha dado fuerzas para seguir adelante y nos ha dado confianza en lo que estábamos haciendo.
Bajo 30 años y 200 números, las cifras son abrumadoras. ¿Qué titular le darías a esta trayectoria?
Milagro. Esto es un milagro. Eso es un milagro, porque ya te digo que hemos tenido que sufrir muchas contrariedades, muchos trastornos, zancadillas, que también las ha habido, gente que luego, anunciantes que después de muchos años veían cómo sus empresas no estaban por la labor de apoyar a un medio taurino. Pero bueno, poco a poco pues esos problemas se han ido sorteando, han ido superando las adversidades. Y también hemos ido transformándonos, empezamos haciéndolo en papel, una publicación que se distribuía gratuitamente en las plazas todos durante las ferias, y a raíz de la pandemia pues nos hemos transformado en una revista semanal, un semanario que se distribuye también gratuitamente, pero en formato digital a través de internet, a través de WhatsApp, de mail, en las redes de comunicación social. Y este nuevo formato, pues la verdad, es que está teniendo una acogida extraordinaria.
Paco Delgado, corresponsal de Clarín en la Comunidad Valenciana. Ha sido un placer haberte tenido hoy en el otro lado, hablando de ti mismo, de tu gran creación. Que cumpláis otros 200 números más en Avance Taurino, por lo menos. Un abrazo muy fuerte.
Sí. Un abrazo para vosotros, muchas gracias, y que vosotros lo veáis.
Un abrazo, Paco.
La conversación con Paco Delgado también ha sido más extensa y la podéis encontrar completa en la pestaña Clips de nuestra web. Seguimos hablando de comunicación taurina, en este caso de redes sociales y más concretamente de Instagram. Vanessa Santos, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Me encanta contarte esta pequeña noticia de la que soy protagonista a un 50%. No hace ni dos meses me aventuré a crear Herencia Viva junto a una amiga que acababa de conocer, Victoria Mendoza, que ya es estudiante de Publicidad, Marketing y Administración de Empresas. Teníamos clarísimo que se necesitaba crear contenido en redes sociales para los jóvenes, un contenido que fuese básico, de anécdotas, de entrevistas un poco inusuales y vídeos cortitos en los que explicamos pues cosas básicas que vamos aprendiendo de manera didáctica. Y digo vamos aprendiendo, Rafa, porque la primera que está aprendiendo muchísimo soy yo, gracias a las preguntas de la comunidad que hemos creado, que bueno, ya somos 12.000 herederos, y también es alucinante la de mensajes que hemos recibido de profesionales, pues transmitiéndonos su apoyo y también compartiendo pues que hay cosas que han visto en la cuenta que ellos tampoco sabían. Así que hoy te presento a la mitad de Herencia Viva, que es Victoria, y que es la que realmente tiene el mayor de los méritos, porque ella nunca ha ido a una corrida de toros y está trabajando todos los días en este contenido para transmitir a los jóvenes como ella, porque ella solo tiene 21 añitos, todos los detalles tan bonitos que esconde la tauromaquia. Tal está siendo el éxito que ya llevamos pues 4 colaboraciones. Entre ellas, desde este jueves, estamos colaborando con las ventas para crear durante esta temporada un contenido más enfocado a los más jóvenes aficionados.
A ver. O sea, que os ha fichado la empresa de las ventas Plaza 1, ¿no?
La primera plaza del mundo, así es.
Bueno. Pues esto hay que contarlo. Victoria Mendoza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros y seguro que si nos conocéis más, bueno, a Vanessa conoceréis, me conocéis más a mí.
A ver, Victoria, tú eres estudiante de Publicidad, Marketing y Administración de Empresas. Y según dice Vanessa, sí, no controlabas nada de toros. Pues parece mentira. A ver, lo primero, ¿cómo conoces a Vanessa y cómo te convence para esta locura?
Pues la verdad que sí, o sea, como dices, yo no tengo ni idea de todo el mundo de toros. De eso lo estuve contando en un vídeo de Nuestros de Herencia. La verdad que mi familia nunca ha sido así muy taurina, ni mucho menos. Yo soy de Madrid, pero mis abuelos eran de Peñafiel, que no sé si sabéis, es un pueblito que está en Valladolid. Y nada, pues mi pareja ahora mismo sí que está más metida en el mundo del toro, en los recortes y demás, y me dijo pues que había una charla en el pueblo y que se iba, que seguro que me iba a interesar, pues para aprender más, porque yo soy un culo inquieto, básicamente. Entonces, pues nada, fuimos a la comida y éramos encima las dos únicas mujeres, y yo me llamó la atención porque dije, joder, las dos únicas mujeres aquí comiendo, hablando de toros. Y hubo un momento pues que la mesa se despejó y yo estuve hablando con un amigo pues de mi idea del TFG, pues como comentaba Vanessa, al final yo no tengo ni idea de esto, pero me encanta aprender. Y mi TFG lo enfoqué, uno de los episodios, esto es un podcast, y uno de los episodios es sobre tauromaquia. Entonces estaba hablando con mi amigo de ese tema y justo Vanessa se introdujo en la conversación y fue como amor a primera vista entre las dos. Creo que las dos teníamos en ese momento, bueno, y tenemos una idea súper parecida, que al final es pues eso, traspasar barreras, y que la tauromaquia no es solo el espectáculo, que tiene muchísimo más, mantener esa tradición tan bonita que al final es algo que nos caracteriza a nosotros como país, como España, y también Latinoamérica, sin olvidarnos de ellos, claro. Y nada, pues nos juntamos las dos, mano a mano, empezamos a pensar, a darle al coco, a ideas, y apareció Herencia Viva.
Bueno, a mí me alucina que alguien que además que sabe muchísimo de toros, como es Vanessa, sí, te captara a ti. O sea, la verdad es que es una idea revolucionaria, ¿no? O sea, alguien que no sabe nada de toros y además cómo lo contáis. Bueno, a mí me alucinan los vídeos en que te están maquillando y estás contando cosas de toros. Eso es algo muy pocas veces visto, y me imagino que por eso os ha fichado Plaza 1, ¿no?
Sí, la verdad, yo ese vídeo justo me morí de la vergüenza, porque encima era de nuestros primeros vídeos, y nosotros al final lo que buscamos es pues ese enfoque, el decir, ella que sabe muchísimo de toros y al final, como ya dice, ha nacido casi en una plaza de toros, y yo que no tengo ni idea, pues ver las dos perspectivas, porque además yo creo que a día de hoy la tauromaquia es un tema muy candente, que hay opiniones muy dispares, y al final nosotros estamos como Hannah Montana, digo yo, en lo mejor de los dos mundos, ¿no? La que sabe y la que no tiene ni idea, pero respeta, y al final pues yo me gusta aprender. Y creo que la forma en la que lo estamos contando, la verdad que es súper dinámica, pues porque lo que tú dices, ¿quién ha visto, no?, una chica de Madrid que no tiene ni idea, de repente maquillar sin contarte la historia de las mujeres toreras? Pues eso no lo ha visto nadie, y creo que eso es una de las razones por las que nuestro contenido está teniendo tanto éxito y estamos creciendo tanto en tan poquito tiempo.
Bueno, Vanessa Santos, sí, y Victoria Mendoza, muchas felicidades por vuestro proyecto tan bonito, por lo que estáis logrando, y a seguir creciendo, y muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Si queréis saber más cosas impactantes que están haciendo Vanessa y Victoria, tenéis que entrar en nuestra web en la pestaña Clips, y merece la pena conocer sus andanzas. Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. Os esperamos mañana domingo en la sintonía de Radio 5 a la misma hora, después del boletín de las 10:30 de la noche. En el control técnico han estado Félix Colmenar y Greta Navas, y en la realización Juan Urra. Muchas gracias y buenas noches.